otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos al inicio del fin de semana. La cita con los misterios está ya lista. Dos nuevas horas de una experiencia única de comunicación están listas. Y como siempre, te necesitamos para estar a nuestro lado. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Olga Martínez, Rosa Rodríguez y nuestros técnicos María José Cascante y Paco Bermúdez y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros es un placer estar aquí compartiendo este tiempo de radio en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Una vez más, dar las gracias a la nueva dirección de Radio Nacional de España por la confianza, y las gracias a todos nuestros oyentes por hacernos ser el programa favorito precisamente de Radio Nacional. Y para los que aún no sabéis la noticia y nos estáis preguntando en los muros y por todos esos sitios, la cita con el misterio del espacio en blanco aquí en Radio Nacional solamente es hoy, viernes, madrugada al sábado, de 2 a 4. Solo dos horas, pero como veréis, viene llena de temas exclusivos. Este es un avance de lo que nos espera hoy.
Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz.
Y las luces se encendieron como una evidencia, y eso buscaremos esta noche, evidencias de ese mundo que dicen que existe más allá. El fragmento que habéis escuchado corresponde a lo que dijeron las voces, una película que presentamos aquí, pero ahí habrá mucho más todavía. Abrimos ya nuestros canales de comunicación. Como casi siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención, el hecho de que estéis ahí pendientes, y las formas de entrar o de participar a través del teléfono, llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Entráis por ahí, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos. Dar las gracias a unos cuantos amigos que de diferentes partes de España han venido a vernos. Gracias por estar aquí, de Zaragoza y de otros sitios. También a todos los que estáis escuchándonos a través de la radio online en muchas partes de fuera de nuestro país. Ya sabéis que podéis hacerlo entrando en la página de Radio Nacional, buscáis por ahí Radio Online y podéis conectar con nosotros. Y gracias por hacernos el programa favorito y uno de los más descargados en los podcasts. Y si ya estáis listos, vamos con más datos del programa de hoy. Y ya os advertimos, hoy va a dar algo de miedo, aunque nosotros vamos a la búsqueda de respuestas, pero estáis avisados. Este es un avance de lo que vamos a tratar hoy.
Muchos temas nos esperan esta semana. Las voces de los muertos será nuestro primer argumento. Un viaje hacia el más allá, a la búsqueda de respuestas, para tratar de averiguar si existe vida después de esta. Con documentos únicos de voces captadas desde el más allá, Y habrá más. Las primeras informaciones del Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas. Y viajaremos hasta África para conocer a los marabús, los brujos africanos, en una entrevista exclusiva. Y para finalizar, nos visitará Jesús Callejo para informarnos de una nueva actividad que está creando. Muchas sorpresas y respuestas esperan en el programa de hoy, así que ponte cómodo y disfruta de esta experiencia única de comunicación.
Muchos temas esperan esta noche, ya lo habéis visto, pero para comenzar nos vamos hasta Cieza, en Murcia, a la búsqueda de nuestro primer invitado, Pedro Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar otra vez en el Espacio Blanco, como no podía ser de otra forma.
Y yo de que estés con nosotros y agradecerte ese regalito que nos hiciste. Qué buenos estaban esos melocotones. Este verano nos regalaron unos melocotones.
Hombre,
de Cieza.
Melocotón de Cieza, por supuesto.
Pero qué buenos estaban, no tendrás unos...
Y la gente, ¿eh?
Bueno, también la gente. Yo me estaba refiriendo ahora a los melocotones por el momento. No solamente los melocotones, sino que era la otra cosa, es decir, ciruelas.
Bueno, había de todo, un poquito de ciruela, albaricoque.
Qué rico estaba. Cuando sí. Quieras, ya sabes, estamos por aquí, ¿vale?
Claro que sí, cuenta con ello.
Vicepresidente del SEIP, ¿sigue siendo vicepresidente del SEIP?
¿Perdón?
¿Sigue siendo vicepresidente del SEIP?
De momento sí.
Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Cuántos años llevas detrás del misterio?
Pues yo creo que, ya lo he dicho más de una vez, que desde que era chiquitín siempre me ha llamado mucho la atención el todas estas cosas que a priori no tienen respuesta. Lo que pasa es que, bueno, había veces, la gran mayoría de veces, que cuando yo escuchaba hablar de todo esto, ya era un niño cuando veía al bueno de Fernando en televisión haciendo sus maravillosos programas y casi me escondía debajo de la cama huyendo de aquel señor de las barbas que tanto miedo daba y hablando de cosas tan estridentes como las psicofonías, que decían que eran las voces de los muertos. Ajá. Y yo pues me llamaba tanto la atención que bueno, pues al final cuando uno ya tiene un poquito más de edad decide investigar si realmente eso es cierto y la verdad es que se encuentra con la grata sorpresa de que sí.
Sí. Y de que es verdad, ¿no?
Y de que es verdad, efectivamente, de que no es algo que alguien se ha inventado y que el bulo se ha hecho tan grande que ya no se puede parar, ¿no? Cuando uno investiga y además yo entré a todo esto pensando que iba a ser el chico joven que iba a desacreditar todo el fenómeno psicofónico, porque decía, esto no puede ser cierto, claro.
Y a desmentirlo, ¿verdad?
Y fíjate dónde estoy, ¿no?
Ya. Yo con Pedro Perico, para la familia, hemos vivido situaciones muy increíbles, ¿no? ¿Has pasado miedo alguna vez?
Mucho. Mucho, y además en tu compañía, porque tú lo sabes, que hemos vivido algunas situaciones...
Aquel día en la casa de las caras casi nos lo hacemos encima, ¿verdad?
Sí, porque son... algunas veces obtienes curiosos fenómenos concomitantes, no solo a la psicofonía, que es el experimento quizás principal en un momento dado, sino que obtienes fenómenos que no te esperas y que hacen, pues bueno, tienen una repercusión física en el entorno en el que estás trabajando y evidentemente eso hace que te sobresaltes, ¿no? Mm. Luego, cuando termina la noche, dices, caramba, qué gran oportunidad he tenido esta noche de vivir algo tan, tan sumamente intenso y que además he tenido la oportunidad de compartir con más personas para objetivar el lo que ha sucedido, ¿no? Que no, que no es fruto de mi imaginación. Y eso vale mucho, Miguel.
Cierto. Te da mucha vida, además. También se vivió en esa casa de las caras, aunque hoy vamos a contar experiencias diferentes y lo que tratamos es de buscar respuestas, no de dar miedo. El programa lo hemos titulado también así, Las voces de los muertos. ¿Habéis vivido experiencias de aportes también, estando precisamente en la casa de las caras, en Belmez de la Moraleda? Un aporte, una moneda que salía de la nada y que se materializaba ahí.
Sí, surgió a un palmo del techo aproximadamente en un momento que estábamos experimentando. Pues de esas casualidades que estás mirando un poco a la nada y un compañero y yo estábamos mirando precisamente al techo y de ahí vimos surgir un objeto brillante que cayó. Curiosamente cayó delante de nosotros y cuando nos vimos a dar cuenta pues era una moneda que evidentemente nadie había tirado. Mm. Tuvimos además la suerte de estar con una cámara grabando porque estábamos haciendo una sesión de trance hipnótico y bueno, pues de esas cosas que, como digo, fenómenos concomitantes que ocurren en un momento determinado y caramba, pues sucedió y ahí lo tenemos grabado. Es una experiencia que jamás hubiera apostado en que podía haberla vivido y sin embargo pues ahí está.
Y Pedro, ¿cómo se puede explicar que de la nada aparezca un objeto, se materializa un objeto delante de vosotros y encima que ya fuera grabado un poco como prueba de que era real? Sí. ¿Cómo se puede explicar eso?
Pues ya me gustaría a mí saberlo y además creo que aquel tema incluso surgió alguna pequeña crítica, ¿no? Que decía, es que no tiene ningún misterio que sea una moneda de 10 céntimos de euro.
Yeah.
Caramba, como si esto fuera, como si el mundo de los aportes fuera la sección de objetos perdidos del más allá.
Yeah.
Y esto no es así, es decir, el aporte no deja de ser un fenómeno tipificado en la parapsicología, sobre todo antigua, donde un objeto que estaba colocado en un lugar concreto de la casa desaparece de ese sitio, se desmaterializa y aparece en otro sitio. ¿Cuáles son los cauces que sigue para que esto ocurra? Pues ya me gustaría a mí saberlo, no solo a mí, sino a muchas personas. Pero bueno, ahí está el que sea un fenómeno paranormal, que todavía esté en los límites de una explicación racional.
2:17 en las Islas Canarias. Para esta caso, este fenómeno no hay respuestas, pero esta noche vamos a tratar de daros alguna respuesta para el fenómeno de las voces de los muertos y vamos a escuchar en la segunda parte del programa unas cuantas que seguramente no habéis escuchado nunca, son inéditas, conseguidas por nuestro invitado y su equipo de investigación. Pero antes vamos con esa introducción para tratar de daros algunos datos de este fenómeno curioso que hoy analizamos.
Desde comienzos del siglo pasado, un misterio llenó las ondas de los incipientes aparatos que trataban de registrar sonidos. La historia fue tan impactante que a aquellas extrañas voces se les llamó las voces de los muertos. Más tarde se le conocería con el nombre de psicofonías. Existen numerosas teorías e historias respecto a cómo habría comenzado el fenómeno. La más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgensen, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello de un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. Lo que descubrió le dejó perplejo. Junto a los trinos de los pájaros aparecían claramente voces humanas. Voces de seres que no estaban allí, en el escenario de sus pruebas. Así comenzaba la historia. Hay más datos.
Estos son algunos de los primeros datos de esta historia de la parapsicología o de las psicofonías, aunque parece ser que fue mucho más anterior. Había otra gente que ya estaba experimentando con todo este tipo de cosas, Pedro, y que había sacado incluso voces, ¿no?, extrañas.
Hombre, se puede decir que efectivamente este que hemos escuchado, este relato, es el nacimiento oficial del fenómeno psicofónico. Sin embargo, parece ser que Jürgensen no fue efectivamente el primero en grabar las extrañas voces. De hecho, si hay alguien al que le debemos mucho en todo este asunto, no es otro que es al inventor norteamericano Thomas Alva Edison, que fue precisamente uno de los que, intentando construir, fijaos, un aparato para comunicarse con los muertos, creó el famoso fonógrafo a finales del siglo XIX, con su evolución pertinente al magnetófono, que es precisamente el aparato utilizado por Jürgensen y posteriores investigadores para conseguir las primeras inclusiones psicofónicas.
Eso es lo que sabe poca gente, que muchos de los inventores de esos aparatos que ahora, bueno, ahora hemos utilizado hace un poco de tiempo, magnetófonos, etcétera, etcétera, no lo hacían para grabar la voz humana, sino lo hacían para tratar de comunicarse con el más allá, con los muertos, ¿verdad? Qué curioso.
Sí, así es. Esto es lo que hizo Thomas Alva Edison. Lo que pasa es que, claro, evidentemente el colectivo científico de la época le dijo, pues poco menos que Thomas ya no estaba, perdón, para muchos trotes. Pero evidentemente el Jürgenson era un convencido de la vida después de la muerte, y como también era un inventor que evidentemente tenía que materializar sus inventos, pues claro, cuando vio que no capturaba el sonido de los difuntos, pues decidió convertir el aparato pues en algo material para que fuera de uso doméstico. Y fijaos, pues ha sido con la evolución de este fonógrafo con lo que hemos conseguido las primeras psicofonías. Pero vamos, los antecedentes están ahí bien claros.
Jürgenson, aparte de los pinzones, consiguió unas cuantas voces y se dio cuenta que entre esas voces estaba la voz de su madre.
Sí, porque cuando Jürgenson acude por segunda vez al bosque, además acude un poco cabreado, ¿no?, ante la necesidad de repetir otra noche más la vigilancia nocturna para hallar al pinzón, que era el protagonista, el ave protagonista de su próximo documental, pues él creyó que cuando aparecieron esas primeras voces hablando precisamente del canto de los pájaros, pues creía que había gente en la zona, y a la noche posterior ya fue cuando él se cercioró concretamente de que no hubiera nadie en los alrededores y puso el grabador en marcha. Pero claro, cuando exploró la grabación recogida aquella noche en un proceso completamente controlado, la voz que surgió fue la que él identificaría rápidamente como la de su madre difunta, que le decía: Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel.
Supongo que se le quedaría un cuerpo increíble cuando reconoció la voz de su madre, ¿verdad? Esa primera inclusión conocida, al menos.
Pues imaginaos, un fenómeno completamente desconocido para Jürgenson, porque hay que decir que el descubrimiento es completamente fortuito, no como la psicoimagen, que fue un fenómeno conducido, que si queréis luego podemos comentar, pero sí que la psicofonía fue un fenómeno completamente espontáneo, y claro, encontrarse en ese magnetófono, además del canto del pinzón, la voz de tu madre que ya ha fallecido, llamándote de esa forma y diciéndote: Friedel, ¿me escuchas? Pues hombre, yo creo que en ese momento Friedel Jürgenson se tuvo que quedar pues poco menos que frío. Y eso es lo que hace que los primeros investigadores oficiales del fenómeno pues de alguna forma hayan vinculado siempre el fenómeno de la psicofonía al mundo de los fallecidos.
Ahí comenzaba la historia, se empezaron a desarrollar aparatos y hubo un montón de, una legión de otros investigadores que se introdujeron en este asunto. Incluso la propia iglesia se metió un poco a tratar de discernir qué eran esas voces, ¿no?
Sí, efectivamente. Antes que Jürgenson ya parece que otras personas se habían topado directamente con el fenómeno psicofónico, como es el caso del ingeniero norteamericano John Otto, o como tú bien dices, los sacerdotes, el padre Gemelli y el padre Pellegrino Ernetti, quienes, además, con los permisos del Vaticano, iniciarían en la sombra la primera investigación oficial, que podemos decir, y encubierto, del mundo de las psicofonías en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Pero sí que es cierto que no hay demasiadas pesquisas de aquellas investigaciones. Parece que se llevó todo en mucho demasiado secretismo, y no es hasta que llega Jürgenson cuando esto toma un auge que verdaderamente lo impulsa una persona importantísima en el mundo de las psicofonías, que vendría un poquito después de Jürgenson, que es el doctor Constantin Raudive. Que para mí yo creo que es el verdadero artífice de que hoy podemos estar hablando del fenómeno psicofónico.
Él y Germán de Argumosa en España, que fue un poco,
sí, por supuesto,
el precursor de todo ello. Nos acordamos.
Raudive fue, hombre, podemos decir que fue el gran impulsor del fenómeno. Era un psicólogo, un filósofo, de hecho era un académico. Él fue el que además tradujo nuestro famoso Quijote al idioma letón. Y se quedó muy impactado al ver las primeras investigaciones que Jürgenson realizaría, y además a través de la publicación que hizo este poco después del descubrimiento. Publicó el libro, si no mal recuerdo, Voces desde el Espacio.
Sí.
Y tanto es así que, bueno, que inmediatamente ambos personajes se ponen de acuerdo para investigar ya seriamente el fenómeno. Aquí ya comenzamos a intentar meter a la cualificación científica para intentar saber qué es esto de las psicofonías, alejándonos un poco de lo que es el plano trascendente, intentándole dar una versión un poco más de laboratorio a todo el asunto. De hecho, bueno, pues comienzan a reunirse con ingenieros de renombre en diversos laboratorios de Centro Europa, los cuales pues se quedan perplejos al comprobar que efectivamente el fenómeno de la psicofonía es real. Y estas voces, de hecho, dicho sea de paso, pues comenzaron a conocerse como voces de Raudive, en honor precisamente a este célebre personaje, autor de uno de los grandes libros, Miguel, de psicofonías, que no tenemos que olvidar, que se llamó Lo inaudible se torna audible, tras la huella de los espíritus.
Ya. 2:27 en las Islas Canarias. Tenemos que darnos un poquito de prisa porque quiero que nuestros oyentes escuchen esas voces. ¿Sí, me escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah, escuchen esas voces tremendas que habéis grabado. 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos que hacer una mínima pausa y vamos con la segunda parte, la parte más práctica de este programa. Atentos, vais a escuchar voces de más allá. Si queréis, cambiaros a Radio 5. No, Radio 5 no, porque también estamos nosotros, o sea que no vais a poder cambiaros.
Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
Lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. RTVE.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Según los investigadores del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles o infantiles. Voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse un diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Esta noche volveremos a escuchar algunos de estos extraños sonidos. Preparaos.
Las voces de los muertos, la llaman algunos. Esta noche vais a escuchar unos cuantos sonidos de ello. Dime una cosa antes de empezar con ello, porque no quiero teorizar, se nos va el tiempo y quiero aprovecharlo para escuchar esas voces. Sí. ¿Se ha dado el caso en vuestra experiencia, que ya tenéis mucha experiencia, dilatada experiencia en este asunto, de que esas voces mantengan una conversación con vosotros, os contesten a preguntas concretas que sean ciertas y no algo, no digo, algo que sea así?
Sí. Hombre, evidentemente, a lo largo de los años hemos tenido multitud de grabaciones psicofónicas. Algunas pueden rayar incluso lo absurdo de no contestar absolutamente a nada. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones sí que se responde a preguntas concretas que el experimentador plantea. Yo recuerdo en una de las experimentaciones una tremenda psicofonía que conseguí en un cuestionario que estaba haciendo sobre el entorno que los productores de las voces podían tener respecto a nuestro mundo, es decir, si nos veían, si tenían algo que les hiciera ver cómo es nuestro mundo, ¿no? Y de hecho pregunté qué color podían ver con más facilidad, y de hecho la respuesta fue inmediata y contestaron que el azul.
El azul.
No sé por qué concretamente contestaron el azul, pero fue la respuesta que obtuve. Yeah. Luego, recuerdo que en una ocasión pregunté si podían reconocer a alguno de los experimentadores que estaba en la sala, y de repente todos éramos varones, y apareció la voz de una señora que decía: ¿qué tal, Pedro? No sé, son cuestiones evidentemente que te hacen plantearte muchas cosas, y evidentemente saber que quien te está contestando o te está viendo o sabe o intuye que eres tú o te conoce o tiene algún vínculo contigo, porque de lo contrario no obtendríamos una respuesta tan clara y tan evidente a un planteamiento que se acaba de realizar. O sea que sí.
Después de escuchar las voces que vamos a sentir esta noche, vamos a, bueno, te preguntaré si son voces del más allá. Trataremos de sacar alguna conclusión más. Pero digo una cosa, ¿por qué es tan sencillo conseguirlas? Recibimos, yo creo que cada semana aquí en el programa, varias comunicaciones oyentes que nos dicen que han escuchado psicofonías, que salen incluso en el programa, etc. ¿Por qué es tan fácil? ¿Están deseando, suponiendo que seamos del más allá, comunicarse con nosotros y por eso se meten en cuanto pueden?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea tan fácil. Quiero decir, yo llevo muchos años en esto y mi archivo es muy escueto y muy humilde en cuanto a voces que realmente están constatadas como registros perfectamente anómalos después de haber pasado un filtro de investigación y de comprobación que realmente se tratan de psicofonías. Sí que es cierto que últimamente pues están viendo quizás un poco por el descontrol que puede haber en cuanto al método de obtención de psicofonías, que quizás hayan rolando pues demasiados registros que no del todo tienen por qué llegar a ser psicofonías. Es decir, si hay una persona que no está experimentada en la materia y escucha una voz o ha generado una grabación en un proceso que no ha sido controlado, sin saber si alguien ha hablado, si no ha hablado, si hay personas en el entorno o no las hay, pues evidentemente al final tendremos falsas interpretaciones. Yo creo que no es tan fácil conseguir una psicofonía. Sí que es cierto que cualquier persona puede conseguir una psicofonía. Yeah. Y además con aparatos muy sencillos, que es lo que yo recomiendo siempre, ¿no? No liarse mucho de demasiados cables, porque cuanto más técnica, más tienes que explicar.
Yeah.
Pero sí que es cierto que, bueno, yo no considero que sea excesivamente fácil, porque esto hay que tener claro, Miguel, que no es un teléfono móvil con el más allá. En el momento en el que tú descuelgas, alguien contesta que está al otro lado. Yo hay la gran mayoría de sesiones experimentales que he tenido han sido un rotundo fracaso y me he venido a casa, no con el sentimiento de no haber cogido psicofonías, sino con la cosa de saber que las que he obtenido en otras ocasiones pues son realmente buenas y demuestran que no siempre están ahí al amparo de nuestro antojo, ¿no?
Ya. Vale, no es tan fácil, es decir, que no todas las voces que salen por ahí son eso, voces, psicofonías, puede haber otras muchas causas. Empezamos, si te parece, a escuchar algunas.
Muy bien.
Creo que las hemos repetido varias veces para que las podamos percibir mejor. Evidentemente, sí. Hay que hacer el oído un poco a ellas. Ahí, la primera dice: ella vive. ¿Nos cuentas la historia?
Sí.
Tiene que ver con ese pueblo, seguramente vamos a ir dentro de un poquito, a ese pueblo increíble que es Belme de la Moraleda, donde está esa casa tan...
Sí.
Tan portentosa.
Como sabes, Miguel, se han cumplido ya 41 años recientemente del fenómeno paranormal más importante de España, que son las caras de Belmez. Ya sabes mi vinculación concretamente a este caso. Ajá. El pasado 23 de agosto se cumplían 41 años. Y he creído justo pues seguir acordándonos de aquella misteriosa y humilde mujer que tantas veces nos abrió la puerta de su casa a cambio de nada, que fue María Gómez Cama. El registro que vamos a obtener para mí tiene mucho mucho valor, porque fue tomado a los pocos días de fallecer María Gómez Cámara. Y bueno, yo en un momento de aquella noche, de aquel fin de semana, del 6 de febrero de 2004, pregunté a la nada si María podía estar escuchándome y que me diera un mensaje desde el lugar donde se encontraba. No obtuve la respuesta de la voz de María, pero sí que obtuve una respuesta bastante curiosa a esta interpretación que no fue lo que precisamente vamos a oír ahora. Una voz en tercera persona me contó: ella vive.
Curioso, tres días después de la muerte de María, tú preguntas y una tercera voz contesta esto que vamos a escuchar. Se escucha, si vieras la cara que está poniendo María José Cascante, nuestro técnico, Bueno, esta es Clara, ella no se sabe si dice exactamente ella vive, pero es curioso porque salen las voces siempre así susurrantes y como tratando de meter miedo, que es que parece que vienen de más allá.
Sí, esto tiene una explicación muy básica. O sea, para mí el gran misterio de las psicofonías es cómo es posible que se genere una voz muy parecida a la de un ser humano sin la necesidad de un aparato fonador.
Yeah.
O sea, ya podemos decir o hipotetizar de dónde vienen las voces, que a lo mejor es lo de menos. Lo más importante es cómo entran a los sistemas de grabación con una voz muy parecida a la de un ser humano.
Yeah.
Y claro, evidentemente, si no hay un aparato fonador, la frecuencia que utiliza esa onda para llegar hasta nosotros no puede ser igual que la garganta humana. Por lo tanto, tiene que aparecer de una forma muy débil, aprovechando lo que Pedro Amorós muy bien define como una especie de transformación energético-sonora, aprovechando las frecuencias ambientales para transformarlas en sonidos. Y esto es lo que creemos que actúa muchas veces en las inclusiones como la que acabamos de escuchar, en la que después de un golpe aparece esa voz que nosotros interpretamos con ese mensaje, ella vive.
Tremenda. La segunda que vamos a escuchar dice la revelación de las imágenes, es lo que tengo aquí en el texto. ¿Fue una de tus primeras psicofonías oficiales?
La segunda, concretamente, la segunda, porque sí que es verdad que obtuve muchos registros de esos que, vale, que parece que dice, pero al final no te quedas con nada claro, y esta grabación a mí me impactó muchísimo. Fue un registro que obtuvimos en el interior del recinto de un ferrocarril abandonado, aquí cerca de Cieza. Fue una psicofonía completamente espontánea, no contestó a ninguna pregunta, pero resulta muy curioso el tono extremadamente metálico de la voz.
Yeah.
Que dice perfectamente la revelación de las imágenes.
Vamos a escucharla. Esta solamente la teníamos una sola vez. Vamos a repetirla, si nuestra compañera nos la pone. Suena clarísimamente por abajo la revelación de las de las imágenes y ese sonido metálico. Qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Vamos con ella, a escucharla. Ahora sí la hemos escuchado dos veces. ¿Qué? Bueno, no digo nada. Vamos rápido a la siguiente, la tercera. Libre soy, dice la tercera. ¿Qué historia tiene detrás esta?
Pues esta grabación también tiene su historia. Está conseguida en el marco de una investigación en una casa habitada por una familia joven. Nos ponemos en antecedentes, dos niños pequeños. Uno de ellos dice jugar con otro niño al que el resto de la familia no ve.
Uh-huh.
Comienzan a ocurrir una serie de episodios realmente interesantes. Son descritos por la madre de familia, una persona completamente cuerda, una persona con un testimonio completamente fiable. Y uno de los más significativos fue, cuenta la madre, que estando el niño en la planta de abajo de un dúplex, el niño se situó en la escalera mirando hacia arriba y sin que hubiera nadie arriba, apareció, cayó rulando por la escalera una pelota con la que el niño jugaba y que se suponía que estaba en un cesto en la habitación del pequeño. Bueno, nosotros hicimos una investigación en toda regla, sí que fuimos testigos de algunos fenómenos curiosos. Y que, bueno, pues en un momento de la grabación pregunté que si había alguna entidad ligada a la casa y que fuera la causante de aquellos fenómenos. Y esto es lo que obtuve. La voz contestó, libre soy.
Vamos a escucharlo. Difícil esta, hay que tener el oído muy puesto,
sí,
para poder...
Un poquito.
Bueno, seguimos. El cuarto, corte cuarto. Esta es un poco más aterradora, ¿no?
Ajá. Esta grabación para mí también tiene una especial relevancia, ya que el mensaje que aparece en ella pues tuvo mucho que ver con lo que minutos después me comunicaban por teléfono, lamentablemente.
Uh-huh.
Estábamos investigando también en una casa donde una persona pues nos dijo que creía estar viviendo algunos episodios extraños y... La verdad es que la noche fue muy tranquila, no apareció absolutamente nada. El índice de psicofonías era muy muy bajito, pero sí que es cierto que al concluir las grabaciones y decir que bueno, era la última grabación que íbamos a hacer, que si tenían que comunicarnos algo, entró una voz clara que contestó, mi muerte. Creo recordar que una hora después recibía la llamada en la que me decían que un compañero, pues colega además del misterio, había fallecido.
Uno de los más importantes divulgadores del misterio fallecía en ese momento y sonaba esta voz.
¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Tenéis que comunicarnos algo?
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para respirar un poco.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche. Ese es solo uno de los muchos temas que vamos a hacer, a tocar esta, en esta ocasión, esta edición del Espacio en Blanco. Después viene Jesús Callejo y nos vamos a África, tenemos mucho más. Estás malito, ¿verdad? Te veo ahí tosiendo.
Sí, he estado, además me he puesto malito en una investigación de semana, que además ha sido tremenda, ya te contaré, estamos analizando los resultados, pero bueno, ha merecido la pena.
Vale, pues ya me lo contarás. Corte número 5, No te voy a hacer nada, ¿esta cuándo la grabasteis?
Bueno, pues esta la grabé concretamente el 8 de noviembre de 2003, tengo en la ficha, cada una de los registros que tengo pues tiene su ficha, evidentemente, para guardar un poco los datos de la atención. La verdad es que después de obtener esta psicofonía recogimos el material y casi que salimos corriendo, ¿no? Fue en un momento determinado de la noche. Yo suelo hacer cuestionarios muy concretos del tipo de pregunta, ¿no? Y aquella tarde-noche pues tocaba saber qué peligros hay al enfrentarse al mundo de la investigación en psicofonía. Mm. Y pregunté precisamente eso, si corríamos algún peligro físico experimentando con el fenómeno. Y la respuesta fue, pues lo que vais a oír ahora. Una frase que apareció muy rápida, hemos tenido que ralentizar un poquito para que se pueda entender. Y la frase decía, no te voy a hacer nada.
El espíritu te estaba, bueno, dando así, tranquilizándote, ¿no? Que no te iba a hacer nada.
Pues eso parecía, pero no lo consiguió.
Vamos a escucharlo. Se entiende, por lo menos se entiende, no te voy a hacer
sí,
nada.
Sí, es clarita.
¿Y te quedaste tranquilo?
No, pues por supuesto que no, pero digo que recogimos los bártulos inmediatamente y decidimos cenar, descansar y liberarnos un poco de la carga, porque cuando escuchas algo tan claro, tan nítido y ves que no hay nadie que haya podido decirlo a tu alrededor, pues bien. Eso te da mucho que pensar, te lo puedo asegurar.
Nos quedan tres todavía para escuchar. La sexta... Más o menos, dice, te hacían una pregunta a ellos, esos supuestos seres del más allá.
Sí, porque hay veces que bueno, uno pregunta tanto que al final a la persona o a la entidad, por llamarlo de alguna forma, a la que estás poco menos que interrogando como si fueras un detective, se cansa y te pregunta ella a ti, ¿no? Esto fue lo que ocurrió el 19 de abril de 2003 durante el intento de conseguir registros de cualquier tipo, ¿no? Se plantearon muchísimas preguntas. Y precisamente al preguntar si aquella noche no nos iban a contestar porque no estábamos consiguiendo registros algunos, pues la voz dijo semejante respuesta, que fue, ¿qué quieres? Habla. Es decir, me increpó a que preguntara porque me iba a contestar, cosa que después no sucedió.
Vamos a escucharlo. Esta yo no la he pillado.
Esta es un poquito desagradable, además, sí. Hace así un tono como, ¿qué quieres? Habla.
Vamos a ver.
¿Qué quieres? Habla.
Vamos a ver, sí. Escucharlo, porque yo no la he pillado.
Vamos allá.
Ahora sí, la he pillado. El que quieres escucha muy, muy claramente. Uh-huh. Dos más, la última, sin tu alma no entra Dios. Esta... ¿Cuándo la conseguiste?
Pues sí, pues esta es nuevamente, volvemos a hacer otro cuestionario, aunque el día pues tocaba poco menos que saber un poco acerca del lugar donde supuestamente van las almas a parar, ya sabéis, el mundo dualista del cielo e infierno, y si nos metemos incluso un mundo intermedio que algunos describen como Marduk. Bien, pues esta grabación a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque hay veces que dedicamos sesiones de experimentación a este concepto, y en este caso pues aquella noche intentábamos saber qué podían decirnos las voces acerca del cielo y del infierno. A preguntar si existían estos dos lugares en concreto, la voz contestó, sin tu alma no entra Dios.
Vamos a escucharlo. después de ese extraño chasquido es cuando entra la voz ahí por abajo, sin tu alma. La última, y tratamos de sacar conclusiones antes de otro tema que está esperándonos ya.
Pues sí, pues la última que vamos a escuchar también está obtenida dentro de la famosa Casa de las Caras. Hemos empezado con Belmez, terminamos yo creo que también con el fenómeno por antonomasia aquí en España. Es una voz que a mí me impactó muchísimo. Cuando yo conseguí registrar todo este material, inmediatamente llamé a Pedro Amorós, mi compañero infatigable de fatigas, y le dije, colega, hemos obtenido una voz realmente impactante. Al principio nos costó un poquito identificar, porque es curioso, porque la segunda parte, hay dos partes en la grabación, la segunda parte viene en inglés. Estábamos manteniendo con María Gómez Cámara en un proceso completamente controlado, un proceso experimental grabando psicofonías, y Pedro y yo manteníamos una conversación empleando quizás una terminología estrictamente experimental, ¿no? Y María, participando de aquella conversación, hizo referencia en un momento a que las caras, habían salido allí sin más, sin ninguna explicación. Y en ese instante, Miguel, aparecen dos voces. La primera que vamos a escuchar es de una mujer que, con un acento algo cerrado, pregunta, ¿tú te enteras de algo? Y seguidamente hay una voz de un hombre que dice, you're murdered. Algo así como traducido, que significaría algo así como que tú estás asesinando. Con puntos suspensivos, no sabría decirte a quién, evidentemente, porque lo deja ahí en el aire, ¿no? Algo así como, you're murdering, tú estás asesinando. Corría el mes de noviembre del año 2001 cuando tuvimos esta impactante grabación.
Dos voces, escuchamos.
Y se salió ahí porque yo quería, por lo que sea, y ya está. Y se salió ahí porque yo quería, por lo que sea, y ya está. Y se salió ahí porque yo quería, por lo que sea, y ya está.
Clarísima la primera, la de la señora que dice, tú te enteras de algo, como que estuviera ahí atenta a la conversación y no se enterase de lo que estáis diciendo, y la otra, tremendo. Un minuto para terminar, porque tengo una información que dar. Los espíritus se comunican con nosotros, es decir, tú, después de tantas investigaciones, ¿crees que es el más allá, son los muertos los que están ahí tratando de decirnos cosas?
Bueno, si bien es cierto que la ciencia nos dice que el alma no existe y que la muerte es el final, no es cierto que, se está aplicando la navaja de Ockham para contestar a esta cuestión de la forma más simple, ¿no? Negando el fenómeno sin más, sin observar la realidad que tras él se muestra. Por otra parte, concluir, Miguel, en que se trata de la comunicación entre vivos y muertos, pues también es muy aventurado, porque para eso tendríamos que dar fe estando en ese otro lado, morir, comprobar que existe vida después de la muerte, comprobar que hay comunicación con el más acá, regresar y contarlo. Por tanto, yo me quedo con lo que es cierto, y cierto es el fenómeno que, sea quien fuere el que está detrás, existe, está ahí, y que realmente pues tiene, el que tiene interés en comprobarlo lo termina comprobando. Yo me voy a quedar, Miguel, si me lo permites, con dos frases que vienen perfectas para concluir. La primera de ellas es del famoso Carl Sagan, y decía que la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia, es decir, no haber hallado el alma no significa que no exista, y el no tener pruebas fehacientes sobre la supervivencia del espíritu, pues evidentemente no significa que no haya vida después de la muerte. Y por otro lado, el gran Germán de Argumosa decía, aplicando los conceptos puramente científicos, que cuando un hecho se produce y no encontramos la causa que lo justifique en el nivel en el que se produce, como no hay efecto sin causa, es porque sí, sencillamente la causa está en otro nivel.
Casi nada. Tendríamos que seguir hablando mucho, y vamos a seguir hablando mucho de este asunto. ¿Te parece, Pedro?
Por supuesto, cuando queráis.
Lo que sí quiero es ir contigo a investigar, a pasar miedo de vez en cuando, como aquella noche cuando María, la decíamos, María, la de la Casa de las Caras, la decíamos, si eras tú, haz que se encienda esta u otra cosa que teníamos por allí, aquello se encendía y nos ponía los pelos de punta, ¿eh?
La verdad es que sí. Se echan de menos ratitos de investigación con buena gente y en un ambiente, pues eso, lo más cordial posible, y bueno, siempre es bueno incluso soltar la adrenalina, pasar un poquito de miedo y luego pues contarlo, que es lo importante, y comunicarlo a los oyentes, que yo sé que están ahí atentos y que les gusta a todos.
Sí, señor, que sigamos pasando miedo juntos, que sigamos disfrutando y viviendo momentos intensos. ¿Forma de contacto? ¿Quieres dar alguna forma de contacto?
Pues como siempre, ya saben que aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros pueden entrar a nuestra página oficial, www.elseid.com. Al frente siempre está Pedro Amorós Sogor, que es, hay que decir, el gran maestro hoy por hoy del mundo de las psicofonías. Yo simplemente he sido un humilde colaborador y por supuesto, persona de gran confianza. Él es el que tiene, de alguna forma, pues muchísimas más respuestas y muchos más años de investigación. Y ahí podemos estar abiertos a cualquier pues sugerencia, pregunta que quieran hacernos llegar los oyentes o cualquier internauta.
Fuerte abrazo. Estamos en contacto.
Para ti también y para todo el equipo.
Te queremos.
Igualmente.
Hasta pronto. Hablábamos de vida después de la vida. Hay un congreso al que os estamos invitando desde hace tiempo. Os damos alguna información y luego nos vamos a África, Jesús Callejo y otras muchas cosas que esperan esta noche aquí en este espacio en blanco. Iniciando esta nueva temporada, vamos ya con algunas informaciones de actividades que se preparan para dentro de muy poco. Nos vamos hasta Albacete a hablar con Rafael Campillo. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, por aquí ya con las pilas cargadas después de las vacaciones.
Sí.
Trabajando ya en los dos últimos meses antes del Congreso.
Bien, ¿cómo van las cosas?
Bueno, pues ahí van tirando. Se nota mucho la crisis, pero yo creo que lo estamos notando todos en todos los aspectos. Pero bueno, yo confío en que podamos repetir la hazaña del año pasado y conseguir ayudas para los niños. Ajá. Que es el objetivo principal de este congreso.
1,000 personas reunidas en Albacete, organizado por Rafael Campillo. ¿Cómo se llama la asociación?
Asociación Rosa de los Vientos.
Rosa de los Vientos. Y tratando de colaborar un poco aquí el Espacio en Blanco para llevar ayuda humanitaria y sobre todo para acercar el misterio a un montón de personas, con gente que llega de todas las partes del mundo. El año pasado, como decíamos, 1,000 personas. Este año llevamos 400 y pico ya.
Sí, llevamos sobre las 400 personas, sí.
Vale, pues animaros. Fechas, vamos a poner las fechas antes de nada.
Pues sería el fin de semana que está en el 27 y el 28 de octubre, a finales de octubre.
27 y 28 de octubre, lugar Albacete.
Palacio de Congresos de Albacete.
Palacio de Congresos, sí. Y dime alguno de los ponentes que van a estar con nosotros.
Bueno, pues quizás uno de los ponentes que más expectación está despertando entre todas las personas que van a asistir es Amit Goswami. Es sí. Este norteamericano que con sus teorías de la ciencia pues ha revolucionado el mundo de la espiritualidad. Uh-huh. Y que bueno, pues la verdad es que me está costando mucho trabajo traerlo porque me llamó el otro día. Fíjate hasta qué punto el interés de esta persona por participar.
Sí.
Porque tiene que salir de San Francisco para estar aquí el día 25. Va a estar en Albacete 3 días y el lunes, día 29, tiene que estar en la Universidad de Siracusa, en Nueva York. O sea que va a estar casi todo el tiempo viajando. Es una persona que está viajando por todo el mundo y que últimamente pues lo están demandando mucho en universidades. Precisamente es una cosa que llama la atención con los temas que él lleva, ¿no? Que es la espiritualidad explicada desde el punto de vista de la ciencia.
Amit Goswami.
Sí, se hizo una persona que se hizo muy famosa a raíz de una película que seguro que muchos de los oyentes habrán visto, que es ¿Y tú qué sabes?
¿Y tú qué sabes?
Sí.
Qué increíble película y qué forma de explicar muchos de los fenómenos que nosotros tratamos. Exacto. En estos temas desde el punto de vista de la ciencia, ¿verdad?
Exacto. Yo sé que esto va a tener mucha polémica, pero ya me ha llegado a mis oídos no algunas quejas, ¿no?, de la parte científica de las universidades y demás. Pero realmente hay que decir que es una persona del mundo de la universidad, ha sido 35 años profesor de la Universidad de Oregón, y bueno, y que está hablando de espiritualidad y no pasa absolutamente nada.
Bien, ese es uno de los pesos pesados que llegan, uno de los muchos, hay más, ¿verdad?, más ponentes que van a estar en ese congreso.
Sí, desde el Reino Unido viene Lucy Prinkler, que nos va a hablar de los ciclos de las cosechas, nos va a traer las últimas novedades de los últimos ciclos que están apareciendo en esta zona de Inglaterra, en las zonas de Inglaterra.
Déjame que diga algo que estamos viendo, que cada día está más calentito, con más mensajes, y quizá no le estamos haciendo demasiado caso, estará también ese tema candente en Albacete los días 27 y 28 de octubre.
Sí. Estará con nosotros nuestro amigo Jonas Purúa.
Uh-huh.
Está muy ilusionado con participar de nuevo en el Congreso. Él estuvo participando en las 3 primeras ediciones en EGIN.
Llega desde Venezuela, Universidad de Caracas.
Uh-huh. Hablará de la reencarnación y del mundo de los medium.
Uh-huh.
Y luego ya, bueno, queda otra persona que viene del extranjero, viene desde México, que es un anciano de la etnia chichimeca, Inocente Morales Baranda, también llamado anciano Teucli, y que va a poner en marcha también una actividad para todas las personas que estén inscritas al Congreso y que así deciden participar, que es un temazcali.
Un temazcal.
También conoces.
Yo me apunto a ello, ¿eh?
Ya te apuntaste en el año 2003.
Apúntame, yo guardo un sitio.
Es una experiencia...
De bueno, las más increíbles que yo he podido
vivir. Muy recomendable.
En mi vida, sí, señor.
Es muy recomendable.
Ajá.
Y luego de España, pues tenemos allá un camarasa, que es diácono en una parroquia de Barcelona, y que el año pasado pues nos sorprendió a todos con su facilidad de palabra, su mensaje conciso y claro y sobre todo incisivo, ¿no?, para ser una persona que trabaja en la Iglesia.
Uh-huh.
Estará Mariano Betés, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, también para hablarnos de las experiencias cercanas a la muerte. Emilio Carrillo, que es político y que, bueno, pues a raíz de una experiencia cercana a la muerte precisamente, pues ha cambiado su vida radicalmente, que está hablando de espiritualidad por todos los rincones de España.
Si viera, Rafa, la cantidad de gente que me pregunta por él, estuvo en el programa hace poco tiempo, sí, antes de terminar la temporada, antes de este verano, y qué cantidad de gente está interesada por él.
Sí, es cierto, es una persona que... no sé qué pasa últimamente, que hace falta que personas que tengan algún tipo, hayan tenido algún tipo de rango a nivel político, universitario, lo que sea, pues parece que tiene más credibilidad, ¿no? Entonces esta gente, que se expresa muy bien, por cierto, porque tienen la capacidad del don de palabra, pues está arrasando. Por este señor ahora mismo está dando conferencias por toda España y, bueno, muy solicitado. Uh-huh. Estará en el Congreso.
Bien.
Y Vicent Guillén, dentro de los últimos ponentes que tengo aquí en la lista, estoy mirando la chuletilla.
Sí.
Vicent Guillén, que es doctor en ciencias químicas y que nos hablará de las leyes espirituales.
Uh-huh.
Luego vamos a tener también un concierto de música, Chalacra Harmony, del grupo Brasil Lavid, y bueno, pues estaréis vosotros, por supuesto que sí, que también es un lujazo contar con todo el equipo de Espacio en Blanco por esta buena causa, ¿no?, que es ayudar a los niños más necesitados.
Todo un montón de gente interesante en esa reunión, Palacio de Congresos de Albacete, 27 y 28 de octubre. En un momento damos página para tener más información y si queréis apuntaros. Una cita ineludible cada año por finales de octubre, casi cuando llega el tiempo de Todos los Santos y ese Día de los Muertos, una cita ineludible, como digo, en Hellín y en Albacete, organizado por Rafa Campillo y otro montón de gente, la Asociación Rosa de los Vientos. ¿Forma de ponerse en contacto, forma de reservar plaza, Rafa?
Sí, hay una página web muy sencilla de recordar, www.vidadespuesdelavida.es. Y ahí, pues aparte del programa de conferencias, información sobre los ponentes, pues aparece descrito todo el proceso de inscripción perfectamente, que es muy sencillo. El precio son 50 euros la inscripción, y no me quiero cansar, pero quiero dejarlo bien claro, todo el dinero, absolutamente todo el dinero que se recauda, va destinado en esta ocasión a la ONG del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz.
Y por eso estamos ahí también nosotros colaborando. Gracias.
Y aparte, ¿sí?, otra cosa importante, hemos puesto en marcha la Operación Kilo, donde la gente también se está volcando y se queda venir gente con kilos de alimentos no perecederos para intentar conseguir una tonelada de alimentos que va a distribuir Cáritas también entre las familias, por desgracia, que están pasando hambre en nuestro país.
Eso y alguna que otra sorpresa que está preparando el Espacio en Blanco, que ya os contaremos lo que va a significar ese congreso de nuevo. ¿Y qué número hace ya?
Este va a ser, pues creo que es el quinto en Albacete, habían tres en Hellín, pues el octavo.
El octavo congreso, vale, que siga. Rafa, seguimos en contacto, enhorabuena, a llenar ese palacio de congresos.
Venga.
Fuerte abrazo.
Está hecho, un abrazo muy fuerte.
Hasta
luego. Buenas noches, hasta luego.
Ahí está la información, una nueva actividad en la que el Espacio en Blanco está colaborando. Queremos llenar ese palacio de congresos, hay un montón de gente interesante que va a estar por ahí. Llega la noticia, llegan nuestros compañeros de la información, de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Tenemos mucho todavía para ofreceros. Nos vamos a África a conocer a los marabúes. Jesús Callejo nos va a presentar su nuevo proyecto. Y llegan las abuelas indígenas, las 13 abuelas indígenas. Hay mucho Espacio en Blanco todavía aquí para compartir. 900-137-137 es nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Es de nuevo nuestro tiempo, la hora de seguir buscando misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España, dentro del Espacio en Blanco. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. 900-137-137 en nuestro teléfono. Multitud de llamadas estamos teniendo de muchos oyentes que no sabían que solamente teníamos una sola cita. Seguimos estando aquí, es por lo menos lo bueno, que podemos seguir compartiendo 2 horas en el fin de semana disfrutando de este Espacio en Blanco, cosa que queremos que hagáis con nosotros. Para esta hora todavía tenemos un montón de temas. Jesús Callejo, como digo, va a venir a presentarnos un nuevo proyecto. Nos vamos a ir a África a hablar de marabúes. La semana pasada os poníamos la voz de un marabú. Nos daba una palabra secreta que evidentemente no pudimos emitir. Es solamente para nosotros. Mucha gente ha dicho a ver si la podemos emitir. No podemos hacerlo. Era solamente para nosotros. Pero si queréis, bueno, quizá algún día os demos algún secreto de los que nos dijo. Esta noche vais a averiguar alguno de ellos, pero antes, la visita de alguien que nos llama mucho la atención y que dentro de poco estará en España, algo que hemos perdido por aquí. Escuchad.
Hace ya muchos siglos que Europa quedó huérfana de sus tradiciones nativas. Las abuelas, en nuestro mundo, dejaron de transmitir la tradición, esa verdad revelada que corría de boca en boca. Pero la tradición pervive en otras partes del mundo. La traen a nuestro país el Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas. Con ellas reconocemos una voz ancestral cuyos ecos se perdieron en la historia de Europa. Una voz que hoy más que nunca necesitamos volver a escuchar, porque puede ayudarnos a encontrar nuevas maneras de caminar hacia el futuro. Nuestra próxima invitada nos habla de ellas, con el anhelo de que las gentes del viejo continente abran su corazón al calor del fuego sagrado y para que recojan el legado del amor, la sabiduría y el compromiso del que las 13 abuelas son embajadoras.
Otro tiempo, y en muchas culturas, llegar a ser anciano es todo un mérito, todo el mundo le respeta. En nuestro mundo eso parece que se ha perdido, pero dentro de poco nuestra invitada ha organizado un Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas que parece que llegan a España. Nos va a hablar de ello Beatriz Granado. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, muy contenta y muy emocionada de que podamos tener aquí al Consejo Internacional de las 13 Abuelas. Con su visita en el Tour Europeo,
sí,
vamos a tener a dos de las abuelas, a Rita Pica Blumenstein de Alaska y a la abuela Julieta Casimiro, que es una abuela mazateca de México.
De Alaska y de México. Déjame que te pregunte, estás muy liada, ¿no?, por lo que veo, ¿no?, con muchos líos de organización.
Sí, un poquito.
¿Por qué te metiste en esto? Es que me contaba, se lo digo a nuestros oyentes, Beatriz me contaba esta mañana que, bueno, ha hecho cosas de iniciación y que su abuelo era curandero. ¿Quién era de los dos?
Mi abuelo.
¿Tu abuelo era curandero?
Sí.
Entonces, claro, estabas un poco condenada a meterte en este asunto, ¿no?
Sí, eso parece que, pues de alguna manera desde muy chiquitita tenía como cierta habilidad, cierto don para hacer trabajos de sanación y, bueno, no tuve la suerte de conocer directamente a mi abuelo y poder recibir enseñanzas.
Sí.
Pero bueno, la vida ya sabes cómo es, que el universo pone lo que uno necesita cuando lo necesita.
Cierto.
Y llegaron las personas adecuadas.
¿Y te llegó un chamán de esa otra parte del mundo que te dijo que te iba a iniciar?
Sí, tuve la suerte de conocer a un chamán de Perú. Y bueno, pues me explicó que iba a recibir una iniciación en chamanismo y que, bueno, tenía trabajo que hacer. Y desde ese momento pues empezaron a abrir un montón de puertas y entre otras pues fue esta que tuve la oportunidad de formarme con el Centro de Estudios Sagrados, que es la organización sin ánimo de lucro que tiene como un programa el Consejo Internacional de las 13 Abuelas, y realicé un sacerdocio con ellas de unos 2 años.
¿Sí?
Y bueno, al terminar, pues guiada un poco por el corazón y decidí hacer... traer la posibilidad al habla hispana de recibir todas sus enseñanzas y abrir una delegación de habla hispana que tendrá sede en España, en Madrid. Y bueno, como con motivo de esta idea de poder abrir el centro y la delegación aquí, ellas deciden venir en su tour europeo.
Okay.
Y empezar a brindar esas enseñanzas.
Dime una cosa, Beatriz, ¿quiénes son esas 13 ancianas, esas 13 abuelas? ¿De dónde son? ¿De qué parte del mundo?
Bueno, pues el Consejo Internacional de las 13 Abuelas se formó en el año 2004 con Jyoti, que es la embajadora nombrada por el Consejo Internacional, que guiada por las profecías, en un momento dado decide enviar una serie de cartas a los diferentes puntos cardinales, a grandes sabios, ancianos y...
Sí. ¿De dónde es Jyoti?
Jyoti es norteamericana, del sur de Dakota, y bueno, ella explica que tuvieron una serie de visiones en las que veían claro que tenían que unir a las abuelas, y veían a una deidad femenina que les decía que tenía les iba a pasar esta cesta de joyas de sabiduría que tenían que mantener, no cambiar nada de las tradiciones, porque esas tradiciones surgían del principio de los tiempos, y pasarla a través del nuevo milenio, porque tenía algo que hacer con ellas, ¿no? Entonces, bueno, envió esta serie de cartas a las diferentes abuelas, en concreto creo que fueron 18, de las cuales respondieron 13 y acudieron al encuentro 13 abuelas de diferentes puntos cardinales. Hay de África, de India, de Nepal, del Tíbet, de México, de los mayas.
Sí.
Lakotas, Hopis, hay muchas tradiciones que lo que hacen es formar en un momento dado una alianza por la paz, por mantener sus enseñanzas, y crean una misión. Y si quieres te digo lo que dice la misión.
Sí,
espera,
ahora me cuentas lo de la misión. Es curioso porque todavía, afortunadamente, en muchos pueblos se respeta el hecho de ser anciano, se le da valor, se le pregunta incluso. Te cuento esto porque hace poco estábamos en una aldea mandinga en África y nos llevaron a ver a la jefa de la aldea, y era una anciana de 84 años, ¿no? No como aquí, que los apartamos y los metemos en lugares donde y no hacemos caso de sus opiniones, ¿no? Qué curioso y qué bonito ese valor todavía de los años, ¿no?
Sí, es algo que llama realmente la atención y que se pregunta muy a menudo. Qué curioso que sean un consejo de ancianos y que además sean mujeres. Es algo que no estamos muy habituados, pero sí que hay ciertas tribus que, y bueno, hay ciertas tradiciones ancestrales que siguen respetando eso. En concreto, la abuela Bernadette de África, en Gabón, en su país, para cualquier acción que iba a tomar incluso el gobierno,
¿no? Sí.
Le consultan, o sea, si es así.
Dime la misión que tienen.
Pues la misión del Consejo, como ellas dicen, es: representamos una alianza global de oración, educación y sanación de nuestra Madre Tierra y todos sus habitantes, tanto los niños como las próximas 7 generaciones por llegar. Estamos profundamente preocupadas por la destrucción sin precedente de nuestra Madre Tierra y la destrucción de los modos de vida indígena. Creemos que las enseñanzas de nuestros ancestros pueden iluminar nuestro camino a través de un futuro incierto. Promovemos nuestra visión con la realización de proyectos que protejan las diversas culturas, sus tierras, medicinas, idiomas y modos de oración ceremonial, con proyectos que eduquen y nutran a nuestros hijos.
Ya, qué bonito. ¿Y se hacen rituales? ¿Se hacen
prácticas? Hacen ceremonias. Rituales, sí.
Ya. Bueno, y yo te emplazo, Beatriz, a que vengas un día al programa a contarnos mucho más. Solo queremos dar la noticia, que bastante es, hoy, de que llegan estas dos abuelas, ¿no? Concretamente, ¿cuándo llegan? ¿Cómo podemos verlas? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos abrazarlas? ¿Cómo podemos aprender de ellas?
Bueno, llegan la semana que viene y van a estar con un encuentro abierto al público que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de septiembre.
21, 22 y 23 de septiembre, sí.
Será en el Escorial, en el camping del Escorial.
Sí.
Y pueden ponerse en contacto en el teléfono 618.
Espera, vamos a un segundito que ponemos un poquito de música para que los oyentes tomen lápiz y papel y apunten ese teléfono. 21, 22, 23 de septiembre en el camping del Escorial. ¿Pero va a haber una presentación antes?
Va a haber una presentación a los medios y habrá en la mañana del viernes una ceremonia abierta gratuita.
¿Sí?
Sí.
Vale, ahora me lo cuentas y tomamos lápiz y papel para tomar nota de ese número de teléfono.
Sí.
Antes de nada, cuéntame cuál va a ser la ceremonia del próximo viernes en la mañana. ¿Qué se va a hacer?
El viernes en la mañana, coincidiendo con que es el Día Mundial por la Paz, declarado por la ONU, vamos a tener una celebración de apertura y bienvenida de las abuelas con una ceremonia por la paz mundial.
¿Sí? ¿En dónde?
En el Escorial, en el camping del Escorial.
¿El camping del Escorial? ¿A qué hora?
A las 11 de la mañana.
11 de la mañana. Vale. Teléfono para asistir a ese a esa actividad, 21, 22 y 23 de septiembre.
618.
72.
34.
34.
74.
74. Vamos a repetirlo lentamente para que nuestros oyentes tomen nota.
618. 72. 34. 74.
No me quiero perder yo, Beatriz, la oportunidad de conocer a estas dos ancianas. Hay un encuentro con medios, ahora hablamos de ello. ¿Página web o algo, un sitio donde más podamos tener más información? Sí.
Hay un blog que es Tour Europeo de las Abuelas 2012.
Tour Europeo de las Abuelas
2012.
Abuelas 2012, sí.
Blogspot.
Blogspot.com. Perfecto, Beatriz Granado, que se encarga de organizar esta visita que van a hacer a España dos de las representantes de ese Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas. Gracias por el trabajo. Te emplazo al programa. Me encantaría asistir a alguna ceremonia de estas. ¿Pueden asistir los hombres también?
Sí, por supuesto.
Vale.
Adiós a todos.
Pues me apunto a vivir una de ellas, a conocerlas, a abrazarte a ti y abrazarlas a ellas. Un poco como honra ese saber que ya esa sabiduría que tienen los años, algo que hemos perdido en nuestro mundo.
Pues estaremos encantados de tenerte allí. Te esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo fuerte, Beatriz. No cuelgues que ahora hablo contigo. Fuerte abrazo y gracias por la iniciativa.
Gracias a ti.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Nos acompañas?
Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto.
Un viaje que empieza en los sueños y acaba en la realidad.
De lunes a viernes a las 3 de la madrugada en Radio Nacional.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco, lo decíamos ahí en Radio Nacional, vuestra cita con el misterio. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Y nos vamos hasta África antes de que venga nuestro compañero Jesús Callejo a presentarnos una de sus nuevas actividades. Tras esa introducción, os damos algún secreto de esas marabúes y de palabras sagradas y de cosas que ellos hacen. Escuchad.
Nuestro viaje nos lleva ahora hasta África. Queremos conocer algunos de sus secretos. Uno de ellos es el que conserva la tradición en la figura del marabú. El marabú es la autoridad espiritual del poblado en África. Representa la llave que abre las puertas hacia el más allá. Él da consejo, cura enfermedades del alma, prepara gri-gri, amuletos para la buena fortuna y mucho más. Conozcamos algo más de este y otros misterios de África. Nos ayuda nuestro invitado.
Aquí estamos en pleno África, en el corazón de África, a la orilla del río Salom, cerca de la frontera con Gambia, con un miembro de la familia del Espacio en Blanco, Mamadou Cham. Buenas noches, Mamadou.
Buenas noches, Miguel.
Un placer estar aquí contigo y sobre todo agradecerte la amabilidad que has tenido al recibirnos y al guiarnos por este país, el país de la Teranga. ¿Qué significa eso, el país de la Teranga?
El país de la Teranga significa el país de la hospitalidad. Los senegaleses son gente muy hospitalarios. Entonces, por eso le llamamos Senegal, país de la Teranga. La palabra es Olof. Es verdad que en Senegal tenemos varias etnias y varios idiomas, pero la mayoría, 70%, hablan Olof. y el país le llamamos país de la teranga o país de la hospitalidad.
Luego me contarás un poco las diferentes etnias que hay, pero en este recorrido que estamos haciendo por el país hemos visitado, por ejemplo, un sitio increíble que es la isla de Goree. ¿Por qué es importante la isla de Goree?
La isla de Goree es muy importante porque era el centro oeste africano, el más importante de África del Oeste, donde se hacían las últimas ventas de esclavos hacia América. Los europeos habían escogido la isla de Goree porque las costas senegalesas están enfrente de las costas americanas. Y por ahí pasaban más o menos unos 15 a 20 millones de negros, cruzaban por ahí, entonces para ir a América. Y desde 1550 hasta 1850, felizmente abolido por Francia.
¿Cuántos millones de habitantes de esclavos salieron? ¿40 millones, decían, de esa isla?
15 a 20 millones de habitantes. 15 a 20 millones de habitantes. Entonces, era una historia horrorosa, pero cada país tiene su historia. Y nosotros, africanos, nosotros negros, lo que nos molesta mucho, casi en el mundo ahora, casi no hablan de la esclavitud. Hablan de los campos de concentraciones de los judíos. Pero eso han tardado solo 8 a 12 años. La esclavitud ha pasado 300 años, fíjate, 300 años, de 1550 hasta 1850. Y la isla de Goree pasaba muchísimos esclavos hasta América, pero solo no era la isla de Goree, que era un campo de concentraciones de esclavos. Tenemos Jumps Island en Gambia, tenemos también Wida en Benin y Fort Delmina en Nigeria. Pero Goree era el centro, el más importante oeste africano donde cruzaban los últimos esclavos hacia América.
Es un lugar tremendo cuando se visita, la cantidad de sufrimiento que ha tenido que ver allí, ¿verdad? Separaban a los niños de las madres, a la gente que no tenía el peso suficiente, la engordaban a base de una serie de alimentos especiales para venderlos como si fueran animales, ¿verdad?
Entonces que sí, el tema es que cuando, de vez en cuando ocurre a los negreros de comprar una familia entera y la casa está dividida de celdas, la niña la celda de las niñas, la mujer la celda de las mujeres, el hombre la celda de los hombres. Los niños eran separados de sus padres. Entonces cuando salieron de la isla de Goree perdieron su nombre origen africanos y llevaban nombres sellados. Pero una vez en América Latina, en general, el padre puede ir en América del Norte y lleva un nombre inglés, la mujer puede ir en Guyana francesa y lleva un nombre o prenombre francés, y el niño puede ir a Cuba español y lleva un nombre y prenombre español. Y para comprar un esclavo, es como lo dices, que el precio mínimo era 50 kilos.
El peso,
menos de 50 kilos, le engordaban a base de un alimento senegalés judía que se llama ñebe, en francés se llama fièvre de marée. Y durante la esclavitud, cada etnia tiene su precio. Y la etnia la más buscaba era Yoruba. Los Yoruba que viven en el sur de Benin, el norte de Nigeria. Entonces, estos Yoruba han transmitido el vudú en Haití, en Cuba. Entonces, el vudú es un rito africano. Mucha gente no le sabe así. Además, ocurre que los Yoruba, los europeos le llamaban esclavo o etalón. Porque cogían unos una mujer esclava, le acostaban con un Yoruba para tener más esclavos fuertes. Por eso le llaman esclavo, etalón, solo para la reproducción humana, como la raza bubuna, los caballos.
Como si fueran animales.
Además, lo más que nosotros nos muestra es que las chicas que eran vírgenes costan mucho más caras que las mujeres. Y estas chicas de vez en cuando acostaban con los europeos para quedarse embarazada. Si los europeos constataban que la mujer está embarazada, le liberan a la isla de Goree o a San Luis de Senegal, al norte, la capital, ex capital de OAF, ex capital de Senegal. Y estas chicas, cuando daban a luz de madre africana y de padre en general europeo, los niños que nacen representaban la aristocracia senegalesa, son como los creoles en Martinique. Entonces era un interés total para estas chicas de acortarse con los negros para quedarse libre. Era su solo camino de salud.
Ya. Y es curioso eso, la cantidad de tristeza que se ve en ese lugar. ¿Cuánto sufrimiento ha tenido que haber, verdad?
Entonces muchísimos sufrimientos. Nosotros exactamente, la gente no te puede dar exactamente la cantidad que hay, pero contamos que dentro de 300 años, nosotros contábamos 15 a 20 millones de negros que salieron de la isla de Goree y que proceden de todo África del Oeste.
Negros o etnias que eran separadas y se juntaban príncipes con todo tipo de gente, diferentes etnias, y eran empujados allí eso, como ganado, ¿verdad?
Entonces sí que había celdas, que en las celdas metían 15 a 20 personas en cada celda. y los negros le liberan una vez al día para permitirle de ir al servicio y de comer lo que sea. Entonces estos negros les metían una cadena a las pies y una bola de 10 kilos para que ellos no se escapen. Esos esclavos vivían en condiciones sanitarias muy malas. Que la primera epidemia de peste que devastara la isla salió en la isla de la casa de los esclavos. Entonces, hay una otra cosa que tenemos que contar. Es que durante una expedición, hay unos esclavos que intentan escaparse. Pero estos pobres no pueden ir lejos porque le mataban los negros si no le comían los tiburones. ¿Por qué los tiburones? Porque cuando había un esclavo que estaba enfermo, le tiraban al mar. Y esos traían los tiburones. Entonces estos pobres no pueden ir lejos. Cuando salen la puerta del viaje sin retorno. Y para hablar de esta puerta, que es una puerta muy simbólica, cuando nosotros recibimos el Papa Pablo II en 1992, pidió perdón el mundo negro de la parte de la iglesia, porque había muchos misionarios también que tenían esclavos.
La iglesia pidió perdón por todo el daño que había hecho el pueblo negro, ¿verdad?
Efectivamente, la iglesia pidió perdón de parte del 1992, en abril, creo que era el mes de abril, pidió perdón el mundo negro.
Ese lugar también está siendo visitado últimamente por mucha gente afroamericana que llega de Estados Unidos y que reconocen ahí sus raíces, ¿verdad? Incluso presidentes y gente muy importante ha pasado por ahí, porque ahí es donde se origina un poco las familias que luego crecen en América, en las diferentes partes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es que cuando hay vueltas en América del Norte, sobre todo, hay muchos presidentes que pasan por la isla de Guadalupe para recordarse. Bueno, quizás es un tema político para poder ganar el voto negro o lo que sea, pero todos los presidentes casi de América no te pasan por la isla de Guadalupe. Antes que vengáis, hace más o menos 3 semanas, Hillary Clinton estaba ahí en Senegal y pasaron Bill Clinton, George Bush, todos pasan por la isla de Guadalupe para visitar. Y los americanos negros también organizan cada año como un peregrinaje para acordarse de sus antepasados.
Uh-huh. Esa es una isla triste, de triste recuerdo, pero sin embargo aquí en Senegal hay otras que son un ejemplo. Por ejemplo, la isla de las Conchas, que hemos visitado algunas otras veces, es un ejemplo de convivencia entre diferentes etnias, ¿no?
Efectivamente, nosotros tocamos la madera que en Senegal no tenemos problema ni etnia ni problema de religión. Porque somos 90% musulmanes y hemos tenido un presidente cristiano durante 20 años, Leopold Sédar Senghor, el primer presidente de 1960 hasta 1980. Y entonces la isla de las Conchas es una isla donde hay también cementerios donde descansan juntos musulmanes y cristianos. Es una isla poblada de Serer, la etnia de Leopold Sédar Senghor, que son animistas musulmanes y cristianos, pero aquí tampoco no tenemos este problema. Bueno, la isla de las Conchas es una isla artificial llena de conchas que la gente durante siglos comían los berberoches y luego con las conchas le echaban al suelo y al final se acumula hasta que tenían toneladas y toneladas de conchas y ahora le usan para hacer sus casas o para hacer sus cabañas.
Es una isla artificial que surgió de todo lo que habían ido comiendo, los restos que iban dejando ahí de las conchas.
Efectivamente, es una isla artificial. Las conchas no son naturales, es una isla artificial que las mujeres a la marea baja recogen las conchas, y cuando recogen las conchas, después de comer no saben lo que hace con la concha, las berberoches le comen, no saben lo que hace con la concha, le echan el mar. Y al final, acumulando, tenemos las toneladas de conchas.
Es una isla, eso, como decías, que es un ejemplo de convivencia, de que todavía en el mundo es posible que las religiones en este momento, que durante mucha historia han servido entre guerras entre los seres humanos, ese es un lugar donde se puede convivir en paz, con tranquilidad, con respeto unos a otros.
Yo creo que Senegal está dando lecciones a muchos países, la religión. Aquí el ex presidente tenía una idea para montar para vehicular una idea que se llama el diálogo islamo-creyente, el diálogo entre los musulmanes y los cristianos. Pero en Senegal tú puedes encontrar una familia que la mitad son cristianos y la mitad son animistas. Nosotros no tenemos este problema, ¿sabes? Yo soy musulmán, pero entro en las iglesias. Yo tengo amigos cristianos. Cuando tenemos una fiesta musulmana como la del Kabil, invitamos. Es que nosotros vivimos perfectamente una simbiosis. Aquí hemos visto una isla de Marloy, y entre la iglesia y la mezquita no tenemos más de 300 metros. Por decir que cada uno hace su camino y respeta el suyo. Vivir deja vivir.
Un buen ejemplo. Es importante también recalcar que aquí en Senegal hay muchas etnias diferentes. El otro día visitábamos un poblado Mandinga, hoy hemos estado en un poblado Serer. ¿Cuántas etnias, las más importantes, conforman este país de la Teranga?
En Senegal decimos que hay más o menos 10 etnias, pero yo digo que hay mucho más. Tenemos los Olof, que representan 40% de la población, y 70% hablan Olof. Tenemos Serer, que viven en la zona del Sinesalum, en el centro. Los Mandingas, que viven en la zona de Kansamance, al sur. Los Yola también, y los Mashak. Tenemos los Lebu, que viven todo lo largo de la costa senegalesa. Los Pul, que son más por el norte, y los Tukulur. Y los Pul están diseminados en todo el país, porque son nómadas. Pero tenemos otras etnias que son etnias minoritarias, que son los Bedik, los Basari, los Hasonke, los Kunyagi y los Yalonke. Esta gente vive en la zona muy remota entre Senegal y Guinea Conakry, en la zona montañosa del país Basari.
¿Y todos se respetan entre ellos?
Todos se respetan entre ellos. 70% casi hablan Olof. Entonces no nos molesta todo lo que todo habla Olof. Tú vas en unos países que la gente usa más el francés, porque una etnia no quiere... decir tal etnia, pero hay unas etnias que no quieren hablar el idioma de otra etnia. Todos usan el francés, pero nosotros no tenemos este problema. Nosotros hablamos casi todos, como se dice, Olof, pero el Olof le aprendemos a la casa, es nuestra lengua maternal, no le aprendemos al cole. El Mandingo, sino al Yola también tampoco. Nosotros lo que aprendemos en el cole es el francés, inglés, español y otros idiomas, que son oficiales.
Y cada una de esas etnias tiene unas características físicas diferentes, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Cada etnia tiene una característica física diferente. Cada etnia tiene sus crecimientos diferentes. Hasta que las trenzas. Por ejemplo, si tú ves una trenza Pul, es distinta de una trenza Serer. O distinta de una trenza Olof. Y cada trenza significa una cosa propia. La manera de vestir, los tatuajes y todo esto. Tú vas en País Basari, las mujeres tienen costumbre de perforar la nariz y de meter una pluma de porcupín. Y los Serer no lo hacen. Los Yola tampoco no lo hacen. Entonces, cada etnia tiene su costumbre y su manera de vivir. Y la cosa que yo quiero añadir por eso, también que si cogemos los Serer, la etnia de los Serer, que son muy tradicionalistas y muy animistas además. Antes de 1960, los Serer enterraban los muertos griot dentro de los baobab.
Dentro de los baobab.
Y hay unos baobab que llamamos esos baobab cementerio. En Wolof, Gui baobab, Gebel, griot. Que es como los durbadur, los cantantes. Porque los Serer tenían una filosofía, como son agricultores. Y nosotros, si entramos estos cantantes en la tierra, no va a llover y necesitamos lluvia para poder cultivar la tierra. Le entraban dentro del baobab. Pero cuando vino Leopoldo el Señor, estos Durbadur escribió una petición para decirle que somos senegaleses y no tenemos que entrar dentro del baobab. Ya está prohibido, pero todavía no hay seres que entran en los baobab, pero todavía queda cementerios baobab como stigmatic en francés. Sí.
Yeah. Es curioso también, como hemos visto, creo que era un piol. Un grupo que son transhumantes, van de un lado para otro y utilizan todavía el trueque. Ellos meten los animales en un campo que le dejan los Serer, ¿no?
Sí. Entonces los Pel son nómadas. Por ejemplo, cuando vienen a la zona Serer, los Serer les prestan el terreno y ellos dejan las vacas y todo. Y cuando empieza la época de lluvia, los Pel tienen que dejar el terreno al Serer para que pueda cultivar su tierra y para aprovecharse del abono que deja las vacas de los Pel. Pero los Pel son ganaderos, ellos tienen la leche. Y cuando van al mercado, le venden a los Serer. Los Serer les dejan arroz o lo que sea, o mijo o cacahuete, y los Pel les dejan leche. Y todavía nosotros hacemos troque. Tú puedes ir al mercado, tú tienes tu cabra, una otra tiene su cordero, vas cambiando y el que tiene el cordero da un poco de dinero o lo que sea, un poco de material. Ese es un intercambio entre los Serer y los Pel. Pero los Pel son una de las etnias mayoritariamente de África. Los Olof se quedan solo en Senegal.
Yeah.
Pero los Pel están casi en toda África, hasta Somalia, hasta Camerún, pero en cada zona tienen una apelación propia. Hay unos países que le llaman Masina, hay otros que se llaman Fulani, hay otros que se llaman Firdu, depende del país donde viven, pero son todos peul.
Es curioso cómo se intercambian. Uno les deja la tierra, como tú dices, los ceder, los pel meten ahí sus animales, dejan el abono de los animales, con lo cual luego, cuando terminan de esa estancia, los cereres aprovechan de ese abono en los campos, con lo cual pueden cultivar mejor, ¿no? Un intercambio bueno para las dos razas.
Efectivamente, es un intercambio bueno para las dos razas, porque cada uno gana. El pel gana el terreno para poder dejar sus vacas para que comen hierbas y tranquilamente para que monta su casa y todo. Y los cereres ganan el abono. El abono también cuando se marcharon los pueblos para poder fertilizar sus campos.
Estamos en plena noche, una tormenta aquí en el río Salón. Yo creo que se escucha la lluvia. Vemos de vez en cuando los relámpagos y los truenos aquí a nuestro alrededor. Y es curioso porque este país o África es un poco la cuna de la magia. Aquí, como decías, hay varias religiones, hay cristianos, hay musulmanes, pero por encima de todo hay animistas. ¿Qué significa eso y qué tipo de magia practican los animistas?
Entonces, el animismo es la primera religión de África. Antes la religión musulmana y antes la religión cristiana. Nosotros somos animistas. Bueno, 80-90% son musulmanes, pero siempre usamos prácticas animistas, que esa es la superstición. Nosotros llevamos grigri, que son amuletos. Entonces, aquí el animismo es como la naturaleza. Si tú vas en Kansamance o en País Basari, ahí tienen hechiceros o curanderos que se encargan de espíritu. Pero cuando empieza una lluvia, ellos hacen sacrificios para pedir buenas cosechas. Y después de las lluvias, hacen otros sacrificios y montan una fiesta para decir gracias a los espíritus. Eso es el animismo. Y el que se encarga...
Cuando dices sacrificios animales, ¿te refieres?
Efectivamente, puedes sacrificar animales, pollo, puedes sacrificar cordero, depende de lo que pide el espíritu. Pero tenemos también las mujeres que tienen sus cosas propias. Hay una espiritual que se encarga directamente ahí en las mujeres. Y donde se hace los sacrificios se llama bois sacré. Es el árbol sagrado, que es muy importante. Y en cada zona el bois sacré lleva su nombre. En la zona seré le llamamos pangol.
Pangol.
Pangol. El pangol de los seré es el bois sacré, el árbol sagrado para poder hacer sacrificios. Los yolas también tienen otras maneras de llamarlo esto. Y además cada aldea, aparte del espíritu, tiene un tótem. Tú vas en Kaolack, ahí no se toca el varano. Y el varano de Kaolack se llama lombose.
Pero el varano es una especie de lagarto que vive también en el agua, ¿no? Entre la tierra y el agua.
Efectivamente, es un lagarto semi-acuático y que vive casi en el agua y el desierto. Entonces, este lagarto en Kaolack se llama mbose y nadie no tiene derecho de tocarlo. El mbose, el lagarto, puede venir hasta tu cama, pero no le toques porque te proteja. Es el tótem de la aldea. Si tú vas en la isla de Gore, el tótem se llama Kumba Castel. Kumba Castel, ¿sabes? Entonces, si tú vas en Fatik, el tótem se llama Mindis, que está en el río. El Mindis. Entonces, cada zona tiene su tótem y cada zona también tiene sus cosas que son del animismo. Los Lebu, que son los más animismos que hay en Senegal, que tenemos. Los Lebu hacen una fiesta que se llama Ndep. El Ndep es como el vudú, es una manera de poder curar a alguien que está un poco un retraso mental. Y para curarle, traen el señor o la mujer que prepara el Ndep, que es el marabu, y él sacrificia una vaca negra o una vaca blanca, lo que pide el espíritu. Le matan, cogen la sangre, hacen una grande fiesta y la gente van bailando. El que está enfermo se mete al medio del círculo y la gente va bailando, relevándole el enfermo. Esa es la fiesta la más animista que tenemos en Senegal. Es como el vudú en Haití o en Cuba, igual que el vudú. Y en Wolof se llama Ndep. El Ndep de los Lebu.
Tú eres un hombre, bueno, que estás acostumbrado a estar con los occidentales, hablas español perfectamente, francés y otra serie de lenguas. ¿Tú crees en la magia? ¿Tienes algún gris hecho?
Absolutamente. Yo trabajo hace más o menos 15 años en el turismo, pero yo soy africano. Como dices, Leopold Sedar Senghor, Arsinoa y Ouverture. Bien, bueno, hay que abrirse al mundo negro, pero no tenemos que dejar lo que tenemos. Tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras realidades, y yo creo al grigri, yo llevo grigri, mi familia, mis niñas y todo el mundo llevan grigri. Yo creo mucho al animismo.
Grigri es ese amuleto que te preserva y te ayuda y te protege de los males.
Efectivamente, el grigri es el amuleto que te proteja y que te ayuda para la vida.
Hoy hemos estado aquí en esta isla donde estamos, en el río Selum, visitando a un marabú, que además era el imán de la isla, ¿no? Sí. Un ser con poder, es un ser que trabaja, que hace, ayuda a la comunidad, les cura, les adivina el futuro, les prepara grigris, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco.
Entonces, el marabú que tenemos aquí es el imán, es el que deja la mezquita, es como un sacerdote, es como el cura en la iglesia. Y además es el que cura, es un hechicero, un curandero, que ayuda mucho a la gente. Cuando la gente tenga problemas de salud, o cuando la gente quiere hacer un examen o lo que sea, van a ver el marabú les deja un amuleto que tienen que usar, depende de la receta que te dan. Lo puedes colgar en tu habitación, lo puedes llevar en tu camiseta, lo puedes en tus brazos, y le puedes llevar donde te aconseja el marabú. Por ejemplo, tú puedes ir a ver el marabú, él te da un amuleto. Él te dice que este amuleto lo tienes que acompañar con un trozo de piel de león antes de llevarlo. Si no, este amuleto lo tienes que acompañar con una concha que crece en agua dulce. Si no, este amuleto lo tienes que coserlo con piel de cabra o lo que sea. Uh-huh. ¿Para qué te sirve? Yeah. Si no, si le haces otra cosa que no te va a servir. Por esto, este imam, este marabú que hemos visitado hoy, es un hombre muy importante para la aldea y juega un papel determinante para esta población serer.
Ya. Es curioso porque nos está enseñando, decía que nos quería preparar una especie de grigri con cuerno de vaca que enterraba y que de repente parecía como pelo.
Efectivamente, dice, nos han enseñado unas cuernas de vaca que cutre, que está muy putre, y luego cuando le sacan crece, hay pelo que crece dentro. Y eso nos comentó que esto te sirve para protegerla para toda tu vida. Entonces nosotros tenemos unos tipos de anillo que se llama fiqh, yaro es el olof, fiqh, un anillo. Y eso le tienes que meter dentro, es de plata, que te sirve y que te puede proteger para durante toda tu vida.
Que todavía se siga creyendo en la magia, en la tradición aquí en este país, ¿no? ¿Cuál sería la enseñanza que puede tener un país como Senegal mientras el resto del mundo, dicen civilizado, está viviendo una crisis? Hay falta de trabajo, hay desánimo, hay poca alegría. Aquí encontramos que la gente sigue estando alegre. ¿Cuál sería el mensaje?
Bueno, el mensaje que nosotros damos es que hay que respetar la naturaleza. Es lo más importante. Hay que respetar la naturaleza, hay que dejarlo tal cual. Si no, tendremos problema. Nosotros queremos vivir ahora un mundo moderno, y con este mundo moderno siempre tenemos problemas. Con tantas intelectuales que formamos, con tantas escuelas grandes, universidades, y siempre hay problemas. Pero la gente tiene que saber dónde surge este problema para poder solucionarlo, porque no podemos imaginar el siglo XXI que tenemos crisis en Europa, en el mundo. Y también hay otra cosa, la crisis religiosa. Yo aconsejo a todo el mundo que los cristianos, los animistas, los musulmanes, cada uno tiene que respetar el suyo. El musulmán respecta al cristiano, el cristiano respecta al musulmán. Yo soy musulmán, pero no digo que lo que tengo es mejor que lo que tienes tú. Cada uno tiene su camino. Yo respeto el camino de los otros y los otros tienen que respetar mi camino. Y lo que quiere decir más es que los africanos que van en cayuco, porque eso es un tema muy importante en Europa, eso lo que es falta de respeto. Tú quieres venir en Senegal, no hace falta visarlo para llegar aquí. Pero yo, si quiero venir en España, la embajada me pide un montón de papeles antes de salir. Es como si estoy en una cárcel en África, no puedo salir, no tengo derecho a nada. Pero el pescado que producimos puede ir a España o Francia, el cacahuete, el cacao, todo lo que produce África puede ir, pero la gente tiene que quedarse aquí. Es que es una cosa muy, 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 muy rara para mí.
Yeah. Respeto a la naturaleza y respeto entre los seres humanos sería un poco el mensaje.
Efectivamente, respeta a la naturaleza y respeta a los seres humanos. Cada uno respeta el suyo.
Mamadou, gracias. ¿Hay alguien que se quiera poner en contacto contigo? Hay una forma en internet de localizarte con la recomendación que hacemos nosotros de que conozcáis a este personaje. Mamadou que forma parte de nuestra familia. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
Bueno, si quieres poner en contacto conmigo, puedes escribir mi correo electrónico mamadutravelclub2000@yahoo.fr. mamadutravelclub2000@yahoo.fr. Si no, a mi teléfono 00221-77512-7869. 00221-77512-7869.
Un placer, ha sido un placer estar contigo este rato bajo la lluvia aquí en el río Selum, en esta tormenta en mitad de África, y sobre todo compartir contigo sintiéndote miembro de nuestra familia. Gracias, Mamadou, por todo.
Igualmente, gracias a todos y te deseo la bienvenida en el país de Teranga.
Gracias.
Gracias.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado
pronto para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Dos y cuarenta y ocho en las Islas Canarias. Seguimos en directo, grabábamos esa entrevista con Mamadou Siam en mitad de África, al lado de una tormenta, como habéis escuchado, sabias las palabras de Mamadou. Seguimos, hay más cuestiones de viajes que queremos contaros. Nuestro último invitado que llega hoy al programa es un compañero, Jesús Callejo, una leyenda también en el mundo del misterio, tiene muchas cosas que contarnos. 900-137-137, nuestro teléfono todavía, por si queréis decirnos cosas en esta cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y vamos con noticias y actividades que se están desarrollando en nuestro mundo. Jesús Callejo viene a nuestro programa para contarnos una de ellas. Buenas noches, Jesús.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Un placer. ¿Cuándo nos vamos de viaje?
¿Qué? ¿Cuándo o dónde? Las dos cosas.
Las dos cosas.
Bueno.
Yo me apunto a las dos cosas.
Pues cuando quieras. Ya sabes que te espero para uno de esos viajes que hemos creado.
Que llamas Anima Mundi.
Anima Mundi.
Qué bonito.
Rutas por la Iberia Mágica.
¿Y eso Anima Mundi de dónde viene?
Anima Mundi viene, es un concepto platónico, ya lo utilizó en su momento Platón en sus obras, que era ese concepto también trascendente del mundo. Es decir, que el mundo, antes de que Lovelock hablara del planeta Gaia y de que es un planeta vivo y consciente, ya en la época griega, incluso los pitagóricos, hablaban de que la Tierra, nuestro planeta, tiene un alma. Por lo tanto, ese alma es lo que hacía que los seres vivos estuvieran conectados con todas las manifestaciones de vida que se daban en este planeta. Y el alma del mundo era aquello que tú tenías que descubrir, porque en el fondo era como que estábamos interconectados. Es un poco como esos enjambres, ¿no? Donde cada enjambre no tiene un alma individual, a diferencia nuestra, que sí tenemos ese alma individual, sino que tiene un alma colectiva. Y por lo tanto, un poco lo que pasa en la película Avatar, cuando los Nevi se asocian a ese planeta a través de esas conexiones de la naturaleza, pues un poco ese concepto casi holístico tenían los antiguos griegos. Y nos pareció bonito porque en el fondo cada viaje es un poco reencontrarte con parte del alma del planeta. Y esa parte del alma del planeta, cuando sabes que está interconectado con lugares mágicos, los vives con mayor intensidad. Entonces lo que proponemos, que hemos creado Gonzalo, Julio César, que son los que hacen los pasos nocturnos
en Toledo,
por
¿no?
Toledo, y un servidor, lo que hemos hecho es eso, aunar nuestras experiencias pero ofrecemos viajes distintos, viajes alternativos, viajes donde se den un tipo de explicaciones diferentes a los viajes convencionales, con los guías turísticos convencionales, donde sí, te van a hablar de las cosas históricas o arquitectónicas, que están muy bien saberlas, pero nosotros vamos a adentrar más en la otra, en el otro engranaje, en el engranaje más místico, más espiritual, más esotérico, más misterioso, más mágico y más simbólico. Entonces, todo eso es lo que pensamos que hace que el viaje sea mucho más completo y que aquellas personas que visitan uno de los enclaves que nosotros ofrecemos, al final regresen con esa sensación de que no solo han visto un lugar precioso, maravilloso, sino que ese lugar en parte les ha transformado.
Es curioso además cómo los viajes se enriquecen y cómo cuando sales de viaje es como si algo en tu cerebro se abriera y empezara a funcionar con mayor capacidad, ¿no? Yo digo de vez en cuando que tenían que estar pagados por la Seguridad Social, recetados por la Seguridad Social, viajar de vez en cuando por ahí, ¿verdad?
Es una buena idea, sí, sí.
Sí, anima mundi. ¿Qué viajes tenéis previstos? ¿A dónde vais? ¿En España? ¿A conocer lugares?
Sí, sería en España. Por eso son rutas por la Iberia Mágica, porque en principio nos queremos limitar pues a la parte que más conocemos, ¿no? Que es tanto la península como los dos archipiélagos. Entonces, bueno, pues la idea es no hacer nosotros de guía continuamente, porque no podríamos dar abasto, sino contar con todas aquellas personas que han escrito, que son conocedores de esta España mágica. Gente que tiene libros publicados sobre su zona, sobre su comunidad autónoma, sobre su pueblo o sobre su ciudad, pero gente que conozca al dedillo y al detalle el enclave donde él vive y donde se desarrolla. Entonces, esos son nuestros colaboradores, amigos, guías, que son los que les van a hacer de cicerones a todos aquellos que se apuntan a estas rutas.
Hay que nombrar a Juan Ignacio Cuesta, siempre Juan Ignacio colaborador
Cuesta
de este programa.
De ellos, evidentemente, ¿no? Ya no solo por la amistad que me une de hace muchos años, sino porque es verdad que es uno de los pilares fundamentales dentro de estos lugares de poder. De hecho, tiene un libro que se llama así, Lugares de Poder, o La Boca del Infierno, que hace referencia al Escorial. Y que precisamente, pues, una de las primeras rutas que se han hecho es al Escorial de su mano, y la verdad que la gente quedó encantada.
Y a mí me debe unos cuantos, bueno, me debe. Me encantaría hacer unos cuantos viajes con él. ¿Qué lugares vais a visitar así en
este mes? De los que hay previstos, por ejemplo, para este mismo fin de semana, sería Abrihuega, que es un lugar
increíble
de Guadalajara, pero con una característica muy llamativa. Los que vayan allí, que van acompañados por los miembros del Grupo Alfa, el Grupo Alfa es un grupo parapsicológico que los capitanea María y Dani, dos personas encantadoras. Los que vayan allí no solo van a ver determinados enclaves preciosos que tiene Brihuega y sus alrededores, ¿no? Como puede ser las Cuevas Moras, como puede ser Cívica, sino que van a hacer experimentos in situ, una especie de investigación en campo parapsicológica. Les van a enseñar los instrumentos que ellos utilizan cuando van a un lugar mágico. Cómo se hace psicofonías, cómo se detecta o cómo se... se podría decir detectar esa energía telúrica que emana de ese lugar a través de los aparatos que ellos llevan y cómo se entra en conexión con uno de estos lugares, con ese respeto, con esa devoción y con esa parte sagrada que todos debemos tener a la hora de estar en este tipo de lugares. Por lo tanto, no es una visita solo pasiva, sino también activa.
Ya,
es decir, se les va a enseñar a hacer cosas. Aquellos luego en el futuro, a los que vayan, sepan detectar un lugar mágico.
Brihuega con ese castillo increíble que tiene. ¿Otros lugares rápidos?
Otros lugares rápidos, pues, también paseos urbanos por Málaga.
¿Málaga?
Por Málaga, sí. De la mano de José Manuel Frías, que sabes que es un
compañero nuestro,
experto
también,
investigador, una persona genial también en estas lides, pues hace paseos urbanos de 2 horitas por la parte más misteriosa del casco urbano de Málaga. Y también, por ejemplo, por citarte una que va a ser el día 22, el 22 de septiembre, por el Parque del Capricho.
Aquí en Madrid.
En Madrid, en la Alameda 2-1. Muy poco conocido, a pesar de que está en Madrid, y ahí haré yo de guía a toda la gente que se quiera apuntar. Por supuesto, Miguel,
sí,
estás invitado.
Yo conozco el parque, pero supongo que habrá multitud de detalles.
Hay multitud
que...
de lugares, sí, porque el Parque del Capricho lo hizo la duquesa de Osuna precisamente por eso, porque era un capricho para ella, y todo lo que hay allí lo intentó hacer con esa idea, y dentro de ese contexto de los jardines herméticos que se estilaban en el siglo XVIII, por lo tanto hay muchos elementos simbólicos, muchísimos elementos herméticos, esotéricos, que pasan desapercibido para la mayoría de la gente y que, bueno, que yo intentaré canalizar y señalar para que el viaje sea, nunca mejor dicho, un viaje caprichoso.
Anima Mundi, una iniciativa de nuestro invitado Jesús Callejo, con otro grupo de personas, reuniendo a los mayores expertos de diferentes partes de España. Forma de manera de informarse, forma de contacto.
Pues nada, con una página web, que son las tres W, rutasiberiamagica, todo junto, .com. www.rutaseveriamagica.com. Ahí entra en nuestra página de Anima Mundi, que también tiene su página en Facebook, y a partir de ahí verá todas nuestras rutas, los colaboradores, en fin, un poco la filosofía del viaje que intentamos impregnar a todos aquellos que acudan a nosotros para conocer esa otra España totalmente diferente, totalmente mágica y misteriosa, y las distintas rutas que están programadas tanto para septiembre como para octubre.
Yo me apunto, Jesús. Un placer.
Por supuesto, cuento contigo.
Tengo tantos sitios por conocer, tenemos tantos sitios por conocer que me encantará hacerlo de tu mano. Un placer, que salga todo bien, nos seguimos encontrando.
Muchas gracias,
a
un
ti.
Abrazo.
Gracias. Anima Mundi es la nueva actividad de Jesús Callejo, que volverá en breve al programa a contarnos esas extrañas historias. Teníamos un concurso y con las gracias a todos los que nos habéis llamado mostrándonos vuestro apoyo, estos son los ganadores: Rafael Jiménez de Málaga, a vosotros nos ha tocado. Lo digo aquí a unos amigos que han venido a vernos: Josef Bernard de Gerona, Coral Álvarez de Oviedo, María Dolores Caña de Tenerife y Ana Martínez de Barcelona. Ponernos en contacto con nosotros para tomar la dirección y os mandamos ese regalito. Gracias a todos los que nos seguís a través de la semana, escuchándonos en el podcast, haciendo que seamos el programa más descargado de casi toda la radio, el favorito aquí en Radio Nacional. Feliz semana, nos vemos en 7 días en la siguiente cita, viernes, madrugada al sábado, aquí en Radio Nacional. Tenemos mucho que disfrutar y muchos misterios todavía que descubrir, y buscando respuestas estaremos. Ha sido un placer estar juntos, hasta las 4. Os dejamos un poquito nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en la sintonía cuando los elefantes sueñan con la música, viene de nuestro compañero Carlos Galilea. Ha sido un placer, gracias Paco Bermúdez, seguimos viéndonos, cuidaros. Y las gracias también a los que han venido a vernos, que no os había dicho nada, gracias por venir, gracias.